definitivamente que todo lo que hacemos para Dios es porque Él lo merece. No lo hacemos para que nos dé, sino porque ya nos dio. No lo hacemos para que nos ame, porque Él ya nos ama. Así es que lo hacemos porque le amamos a Él, porque creemos en Él, confiamos en Él y le alabamos de todo corazón. Qué bueno vernos esta mañana. Dios bendiga a cada uno. Felicidades sinceras por su buena atención y participación en esta mañana. Qué hermoso es creer y confiar en Dios, en un Dios vivo y verdadero. Alabamos a Dios por su gran bondad y misericordia para individualmente, pero también en nuestro país. Como hemos ya dicho y mencionado, qué bondadoso ha sido Dios con nosotros, hermanos. Miren, si los líderes no fueran claves en cualquier actividad, Dios no hubiera señalado liderazgo ni establecido. El liderazgo determina la condición de aquello en lo cual esa persona es líder. Si el pastor es líder en la iglesia, la condición del pastor determina el ambiente, la capacitación, la capacidad de la membresía de esa iglesia. Los padres, los esposos, los varones, depende de su caminar con Dios y depende de su liderazgo bíblico para que su hogar sea bendecido. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Un gobernante, dice Dios, cuando el necio gobierna, el pueblo sufre. Entonces, un gobernante sabio, Daniel en su confesión, le dijo a Dios, nuestros gobernantes han pecado. Y por su rebelión, estamos nosotros en esta condición. Si un líder en cualquier aspecto de liderazgo afecta a aquellos a quienes dirige. Yo creo que ayer Dios nos salvó como nación de perder un líder que ha probado ser un líder, que ha traído estabilidad. Así es que damos gracias a Dios porque quiso darnos una oportunidad. Yo no estoy haciendo política, estoy diciendo que cuando el necio gobierna, ¿y qué es un necio? Aquel que no acepta los preceptos divinos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que cualquier gobernante que dice que el matrimonio es entre un hombre y otro hombre, o una mujer y una mujer, es un necio. Cualquier gobernante que dice que es bien matar los niños en el vientre de sus madres, es un necio. Cualquier persona que dice, cualquier gobernante que dice que no hay que respetar los preceptos divinos, es un necio. No importa qué partido sea, es la persona. Por eso, hermano, nosotros oremos continuamente y gracias a Dios que en esta iglesia lo hacemos cada miércoles. Oramos por nuestros gobernantes en todos los niveles y oramos por la iglesia local. Aparte de todas las peticiones que hacemos, que cada uno hemos escrito en la lista de peticiones que tenemos. Así es que, gracias a Dios, qué bueno es Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. No estaba predicando, nomás estaba mencionando algo que debemos de mencionar y recordar. Pero vayamos juntos ahora a Juan capítulo 8. Dice Juan capítulo 8 y el título que tenemos hoy es Conocer y creer la verdad igual a libertad. Yo no recuerdo si en su nota tiene eso, pero si no lo tiene, anótelo. Conocer y creer la verdad es igual a libertad. La verdad, como tienen ahí en sus notas, la verdad es comprobada más con hechos que con palabras. Uno puede decir un montón de cosas buenas, Pero las palabras no tienen valor a menos que las confirmemos con acciones. Podemos decir montón de cosas. Y más de algunos, si no todos, hemos tenido y hemos oído personas que nos declaran esto y esto bueno, alabanza, admiración, expresiones positivas. Y nos prometen, como suele suceder, un montón de cosas. Y luego no se cumple nada. La verdad es comprobada más con hechos que con palabras. Capítulo 8 de Juan, este es el centro, vamos a decir, la verdad central en todo el capítulo 8 de Juan es ese exactamente. En todo el capítulo vemos que personas cuestionan lo que Cristo dice y hace. Jesucristo les reta para que le prueben a él y a los demás que lo que él dice y hace no es la verdad. Les dice, si alguno de ustedes puede probar que lo que yo digo y hago no es la verdad, pruébenlo. Y por supuesto no pudieron probarlo, porque todo lo que él decía y hacía es verdad. Hoy es igual. La manera más segura de saber qué es la verdad es ver los hechos de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? La manera más segura de saber que esto es verdad, que lo que se dice es verdad, que lo que decimos es verdad, es ver los hechos de la verdad. Y si los hechos están allí, entonces eso es verdad. Porque la verdad es comprobada más con hechos que con palabras. Ahora, el distintivo principal de la verdad es la libertad. El distintivo principal de la verdad es la libertad. Cuando andamos en la verdad, cuando decimos la verdad, cuando nuestro ambiente es en la verdad, dice el dicho aquel, el que nada debe. Ahí está. La manera más segura, el resultado, el fruto verdadero de la verdad es la libertad. Cuando hemos dicho y hecho la verdad, nuestra conciencia está tranquila. Pero cuando no es así, nuestra conciencia nos condena. A todos. Ahora, la conciencia se puede adormecer, como anestesiar, dice el apóstol Pablo, volverse insensible y ya no sirve para guiarnos en lo que es correcto, porque se ha trastornado totalmente la verdad. Ahora, hermanos, la libertad es un concepto divino. Cristo se presenta aquí en Juan 8 como la verdad. Note el verso 32. Y conoceréis la verdad. Este es Juan 8:32. Y la verdad os hará libres. Vea el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quizás varios de nosotros sabemos de memoria Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que verdad y libertad van juntos. ¿Sabe qué crea un ambiente bonito, saludable, un ambiente dinámico, de paz, de tranquilidad en el hogar? si los miembros del hogar decimos la verdad unos a otros. Si no tenemos que andar escondiéndonos, cuidando algo. Cuando como familias nos decimos la verdad, hablamos la verdad, nos compartimos la verdad, vivimos en la verdad. En la iglesia es igual, en el trabajo es igual. ¡Ah, qué duro es cuando empezamos a desconfiar de alguien! Ya se fue la paz, ya se fue la tranquilidad, ya se fue la armonía, ya no hay libertad. Porque algo que se está haciendo y diciendo no es verdad. La verdad, conocer y creer la verdad es igual a libertad. La verdad siempre produce libertad. Juan capítulo 5, del 5, capítulo 8, del 5 al 11, nos presenta esta verdad. No lo voy a leer, solo voy a declarárselo. La verdad libra de la esclavitud de la ley. La verdad libra de la esclavitud de la ley. Recordemos esto. Note allí lo que está sucediendo. Una mujer es traída delante del Señor, la verdad. Cristo es la verdad. Y los acusadores que traen a esta mujer le dice al Señor que ella fue tomada en un acto de inmoralidad, adulterio, y que la ley demandaba que tales personas fuesen apedreadas. La ley de Dios, ahora, eso era verdad. La ley demandaba que tales personas fueran apedreadas. Obviamente la Escritura nos dice por qué lo hicieron ellos, no porque estaban interesados en hacerla, en cumplir aún la ley. Porque si estuvieran interesados, si hubieran estado interesados en cumplir la ley, hubieran traído a los dos, al adúltero y a la adúltera. Pero trajeron una nada más. Entonces, no estaban interesados en cumplir la ley. Pero la ley dice, la ley decía eso, que había que apedrear a tales personas. ¿Por qué? Porque, queridos oyentes, la ley de Dios no salva, solo condena. La ley de Dios no salva, solamente condena. Esta mujer estaba condenada. La ley no la absolvía, estaba condenada, porque la ley demandaba eso. Entonces, ¿para qué Dios da la ley si la ley nos salva? Para condenarnos. ¿Sabe por qué hay un rótulo que dice allí velocidad 65? ¿Sabe para qué está allí? No es para enseñarnos los números. No, está allí para hacernos delincuentes. Porque si quitan ese rótulo de la carretera, ya no hay delincuentes. ¿Por qué? Porque no hay nada que indique aquí cuál es la velocidad. Entonces, el gobernante pone ese rótulo allí para condenarnos. Hace años, algunos de ustedes recuerdan ese tiempo cuando no había ley del cinturón. ¿Ustedes recuerdan eso? Cuando no nos poníamos el mentado cinto o cincho, como quiera decirle. Pero luego sacaron esa ley. Y algunos se nos olvidaba. Y no sé, y no confiese hoy, si alguien aquí pagó ticket por no llevar el cinturón puesto. Se nos olvidaba. A mí se me olvidaba. Pero antes de esa ley andábamos sin cinturón. Y nadie nos multaba. Pero después nos dimos cuenta, hay que ponérselo. Porque si no nos multan. La ley no salva, solo condena. Así es que la mujer estaba condenada. Pero quiero que mire en el verso 11 de Juan 8, lo que hace la verdad. La ley condena, pero note lo que hace la verdad. Dice el verso 11, entonces, o el verso 10, entonces de Juan 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Esto es lo que hace la verdad. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso que hace la verdad. La verdad nos libra de la esclavitud. La ley de Dios no salva, solo condena. Algunos me preguntan a veces, pastor, ¿los adventistas son salvos? Porque ellos guardan la ley. Si su salvación descansa en guardar la ley, no son salvos. No son salvos. Me han preguntado, hermano, ¿los adventistas son hijos de Dios también? ¿Son salvos? Mi respuesta siempre es, si la salvación de ellos depende de guardar la ley, no son salvos. Si la salvación de ellos depende de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, son salvos. La ley no salva. La ley de Dios dirige las personas a Cristo. Es lo que hace la ley. La ley de Dios dirige las personas a Cristo. Eso es lo que Gálatas 3:24 dice. La ley fue nuestro ayo. Déjeme explicarlo así o ilustrarlo. Hace años, allá al principio del ministerio, yo no sabía qué era un juez de paz. Confieso mi ignorancia. Pero un día vino un hermano a pedirme ayuda porque había dado un ticket. Me dijo, hermano, ¿usted conoce al juez de paz de aquí? Digo, pues ni sé qué cosa es juez de paz. ¿Qué es juez de paz? Bueno, me dice, es que ellos pueden quitarnos la multa, pero yo soy culpable. ¿No lo conoce usted y a lo mejor me puede ayudar? Ahora me interesé. ¿Qué es juez de paz? Ya me dijeron. Y luego, ¿quién es el juez de paz aquí en Mission? Y empecé a investigar porque quería ayudarle a este hermano que le habían dado una gran multa por un ticketón. Y me di cuenta que el juez de paz era un señor que se llamaba Juan Rosell. El juez de paz. Así es que me fui donde él y me pedí una cita, me la dieron y me presenté y le dije quién era. Resultó que él también era cristiano y empezamos a platicar y ya le dije mi necesidad en nombre de aquel otro hermano y entonces le llevé el ticket y él lo perdonó. ¿Sabe por qué yo fui donde ese juez? Porque quería ayudar a un hermano que estaba culpable. La ley nos lleva al que nos puede liberar de la condena. ¿Por qué me interesé en saber quién era? Porque había un delito y quería ayudarle en ese delito. Hermanos, la ley no salva. Ya le dije, la ley de Dios dirige a las personas a Cristo, pero también la verdad libra de la oscuridad religiosa. Y quiero hablar un poquito aquí también. La verdad libra de la oscuridad religiosa. Cuando usted lee los versos 20 en adelante, quiero leer 12 al 20, no me voy a leer el 12 porque es el que nos ayuda. Dice, la verdad libra de la oscuridad religiosa. Note lo que dijo el Señor en el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Note lo que dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿cómo libra la verdad de la oscuridad? La verdad libra de la oscuridad por el origen de los preceptos que guían a la persona. Vamos a tratar de digerir esto. Libra de la oscuridad por el origen de los preceptos que guían a las personas. Note lo que dice la porción. El que me sigue no andará en tinieblas. No dijo, el que sigue los ritos no andará en tinieblas. ¿Verdad que no dijo eso? No dijo, el que sigue la tradición no andará en tinieblas. Él no dijo eso. Es interesante entender qué preceptos nos guían en nuestro caminar. El Señor le dijo un precepto: el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, nos dirige, nos libra de la oscuridad por el origen de los preceptos que guían a las personas. Para no andar en tinieblas, hay que seguir la verdad. No la tradición, no los ritos, no ceremonias. El que me sigue no andará en tinieblas. Así es que la verdad es una persona. La persona es Jesucristo. Hay que creer en Él. Hay que creer en su persona. Hay que creer en su palabra. Hay que creer en su obra para no andar en oscuridad. ¿Sabe que hay muchas personas religiosas que andan en oscuridad? Porque lo que andan siguiendo son tradiciones. Son preceptos humanos. Cumplen ritos religiosos. Pero el Señor nos dijo que eso es lo que nos hace andar en luz. No, eso no es lo que el Señor dijo que nos libra de la oscuridad. ¿Sabe por qué hay hogares y hay familias en oscuridad? Porque no conocen los preceptos de Dios. O si los conocen, no los creen. ¿Sabe por qué es que vienen fracasos en muchos cristianos hoy en día, jóvenes y adultos, casados y solteros? ¿Sabe por qué? ¿Por qué andan en oscuridad si tienen la palabra de Dios? Si conocen a Jesucristo, si en verdad lo conocen, ¿por qué andan en oscuridad entonces? Porque no conoce los preceptos de Dios. Y a veces está pensando nada más: pastor, ¿y usted qué piensa? A veces esa pregunta: pastor, ¿y usted qué cree de esto y esto y esto? Bueno, ¿y usted qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues yo no. ¿Quiere que yo conteste la pregunta para que fomente la pereza? No. Ve, investígalo, léelo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué descubriste de la palabra? No, pues yo no sé. Pues va, investíguela. ¿Quiere que yo le conteste su pregunta para no estudiar la palabra? Y ahora yo fomento su pereza. Mejor no se la contesto. Hay muchas familias que están así. No estoy diciendo que no estamos aquí para ayudar, para traer guianza espiritual, para enseñar la palabra de Dios. Claro que para eso estamos. Pero hermano, si usted va a vivir en la luz, si usted no va a andar en la oscuridad, necesita conocer este libro. Saber qué dice Dios en cuanto a cómo funciona una familia, cómo funciona el mundo que Dios estableció, cómo funciona la sociedad, qué dice Dios en cuanto a todas las prácticas que como humanos debemos de practicar, qué dice Dios. Oigo a veces que dicen personas: pues en mi iglesia no es así. ¿Y qué importa qué dice la iglesia? ¿Qué dice la palabra es lo que cuenta? ¿Qué dice la palabra? Y ahora con la palabra, ahora tratamos de vivir según la palabra. La verdad libra de oscuridad por el origen de los preceptos que guían a las personas. El Señor dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue. La verdad libra de la oscuridad por el carácter de las personas que dieron los preceptos. Por el carácter de las personas que dieron los preceptos. Eso está allí en el verso 12, 13 hasta el 18. Allí está. ¿Quién es? Pero para resumirlo está el verso 18. Lo acusaban al Señor que él no decía la verdad porque era el único que decía la verdad. Tú dices que tú eres esto. Tú dices que tú eres esto. Y note el verso 18 lo que dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí también. Así es que hay dos testigos. Y antes dijo él: en vuestra ley está escrito que en boca de dos testigos la cosa es verdad. Hermanos y queridos oyentes, las Sagradas Escrituras tienen valor porque son la palabra de Dios. Ese es el valor de la Escritura. Así es como nos libra de la oscuridad, por el carácter de las personas que dieron los preceptos. Sí, humanos la escribieron. No hay duda, humanos la escribieron. Pero la Escritura es el respiro de Dios mismo. Es inspirada. Así es que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo dan testimonio que este libro es la verdad. Pero hay tantos que están en tinieblas hoy, aún de los creyentes, porque no conocen este libro. No lo leen, no lo meditan, no lo memorizan, y lo andan muy cerquita del corazón. ¿A qué lado está el corazón? Aquí, ¿verdad? Bajo el brazo. ¿Pero de qué te sirve cerca del corazón si no está en el corazón? Algo para pensar. La verdad nos cambia de sistema. Note allí el verso 23. La verdad nos cambia de sistema. Note lo que dice el verso 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Note dos sistemas allí. Uno de arriba y uno de abajo. Dice él, hay dos sistemas. El sistema de arriba se distingue por la libertad. El sistema de arriba se distingue por la libertad. Dijo él, yo soy de arriba, no soy de abajo. Y déjame explicarle este concepto. Dios creó al hombre libre. Lo puso en el huerto del Edén. Y allí él tenía que decidir si quería ser libre o no. Y todos conocemos ya que el hombre decidió no ser libre. No ser libre. Quebró la ley de Dios. Y cada vez que quebramos la ley, sea de Dios o del hombre, perdemos libertad. ¿O no es así? Dice, bueno, no sé, pastor. Bueno, compruébelo, vaya y quiebre la ley yo ahorita. Saliendo de aquí, váyase en contra de la vía. Y va a chocar. Cuando choque, usted va a ser el culpable. Y cuando sea culpable, va a ir a la cárcel. Ahora ya sabe, quebrar la ley humana siempre, siempre, siempre es así. El hombre quebró la ley de Dios. Y cuando quebró la ley de Dios, perdió su libertad. Y aquí estamos ahora nosotros exactamente en esa condición. El plan de Dios, ahí está en el verso 36. El plan de Dios, Dios anunció al hombre redención aquí. Es así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El sistema de arriba, la libertad. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido salvos por la gracia de Dios, somos libres. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ahora Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, ha quitado todas nuestras culpas y ahora delante de Él hemos sido justificados. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. El sistema de abajo se distingue por la esclavitud. Recuerda lo que dice el Señor. Yo soy de arriba. Vosotros sois de abajo. Arriba está la libertad. Cristo trajo libertad. Él vino a predicar libertad. Él es la verdad. Él vivió la verdad. Él predicó la verdad. Y por eso Él es la verdad. El sistema de abajo se distingue por la esclavitud. Note el verso 23. Ahí lo tiene. Juan 8, 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. ¿Qué se refiere? Se refiere al sistema que hay aquí en el mundo y que gobierna las cosas. Este mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. Note lo que dice ahí más adelante, en el verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aquí todos hemos pecado. todos somos esclavos del pecado. Y a menos que haya una decisión de buscar con sinceridad la gracia, el poder de Dios y humillarnos delante de Él, seguiremos en ese pecado, como dice el verso 24. Ahí lo tiene Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sabe a quién le dijo esto él? A un montón de religiosos, pero incrédulos. Religiosos sí, pero incrédulos. ¿Sabe que yo creo, hermanos, por lo que veo, y usted también lo puede ver, que hoy hay mucha religiosidad, pero poca fe en Dios? Pocos creen en verdad en Dios. Yo no sé si el rapto sucedería ahorita, ¿cuántos se quedarían aquí en las bancas? ¿Cuántos se quedarían aquí en las sillas? Porque a la vista mía parecemos que todos somos salvos. Pero a la vista de Dios, puede ser que haya muchos religiosos aquí y pocos redimidos. Note lo que dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Piensa en esta mañana, examina tu corazón. Esto fue dicho a personas religiosas que conocían la ley, conocían las escrituras de su tiempo, pero no las creían. Pero ellos creían que creían, pero no creían. No eran salvos, no eran redimidos, pero andaban con vestuarios religiosos, andaban con los pergaminos hasta amarrados en la cabeza por todos lados. Les colgaban por los vestuarios, por el vestuario, por todos lados tenían la escritura en su cuerpo, pero no creían la escritura. El Señor les dijo, por eso van a morir en sus pecados. Van a morir así porque no creéis que yo soy. ¿Yo soy qué? El Redentor, el Dios verdadero, el Creador del universo, el único que podía redimirles. La verdad nos libra de la esclavitud del pecado. Note el verso 34 en adelante. La verdad nos libra de la esclavitud del pecado. Note lo que dice allí específicamente. Jesús le respondió, verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Quiero que note esa frase, hermanos. Quiero que note esa frase. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Y qué querían hacer ellos a Jesús? Porque la palabra de Dios no cabía en sus corazones. Dice, allí lo dice el Señor, procuráis matarme. Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué cosa está diciendo él? Que cuando este libro, la verdad, no haya cabida en nosotros, porque no dejamos que nos gobierne, no dejamos que nos diga qué hacer, no dejamos que controle nuestras acciones y nuestra conducta, no dejamos. La palabra no haya cabida en nosotros, porque cerramos nuestro corazón a la palabra, cerramos nuestra mente y decimos, yo estoy en lo correcto, a mí nadie me dice qué hacer, leave me alone. ¿No han oído eso de los hijos a veces? Yes, leave me alone, ya déjame en paz. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. No haya cabida en sus corazones. Han cerrado su corazón a Dios. Están llenos de rebelión. Y cuando nos llenamos de rebelión, cuando nos justificamos a nosotros mismos, cuando decimos yo sé que estoy en lo correcto y a mí nadie me cambia, mucho menos ese pastorcito que está ahí hablando. Dice Dios, por eso hacen lo que hacen. Porque si mi palabra hallara cabida en vuestros corazones, no harían lo que están haciendo. No harían lo que están haciendo. No dirían lo que están diciendo. No actuarían como están actuando si mi palabra haya cabida en vuestros corazones. Algo para reflexionar, ¿no les parece? Yo no sé por qué soy así, yo no quiero ser así. Porque la palabra de Dios no ha dado cabida en nosotros. La palabra cambia nuestra conducta, cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar. Todo cambia en nuestra vida cuando la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones. Nos entendemos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar? Deje que la palabra de Dios haya cabida en tu corazón. Hijos, ¿quieren cambiar hacia sus padres? Dejen que la palabra de Dios haya cabida en sus corazones. Padres, ¿quieren ser mejores padres, mejores esposos, mejores esposas? Dejen que la palabra de Dios haya cabida en vuestros corazones. Abran su corazón, seamos sensibles a la voz de Dios. Digámosle a Dios de rodillas, Señor, tú estás correcto, yo estoy mal. Yo soy el que he ofendido, yo soy el que he hecho lo malo. Tienes toda la razón, Señor, yo estoy mal. El distintivo principal del pecado es la separación. El distintivo principal del pecado es la separación. Nos separa de Dios, nos separa de su benevolencia, nos separa de sus bendiciones, nos separa de las buenas diversiones, nos separa de un ambiente sano, saludable en la iglesia, en el hogar, en el trabajo. Por eso, queridos oyentes, no confiemos en los comerciales. No, no. ¿Usted ha visto los comerciales de cerveza, de licor, de cigarro, de todo? No los crean y no los creamos porque no son verdad. No son verdad. Usted y yo sabemos porque hemos visto, hemos dado cuenta, el pecado separa. Mire, ese licor, esa droga, ese vicio, va a traer desgracia en esa persona, en ese esposo. Y al rato ese vicio lo separa de su esposa, lo separa de sus hijos, lo separa de ese ambiente bonito, agradable. Ese pecado te va a separar de lo bueno, te va a separar de la bendición de Dios. Por eso, el distintivo principal del pecado es la separación. La verdad nos libra de la esclavitud del pecado. El distintivo principal de la verdad es la unidad. El distintivo principal de la verdad es la unidad. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Estamos unidos a una familia mundial. Todos los redimidos somos una familia en el mundo entero. Y un día todos los redimidos estaremos en el cielo con nuestro Redentor para nunca jamás separarnos. La verdad nos une. Eso es lo que hace la verdad. La verdad, el distintivo de la verdad es la unidad. Nos une con la iglesia, nos une con el cuerpo de creyentes locales. Somos parte de una gran familia en todo el planeta. Somos hermanos en Cristo, por eso nos decimos hermanos. Pero la palabra ahora hermanos se ha hecho tan común que cubre a los primos y parientes y todos los demás. Es religioso, pues hermanos, somos hermanos. Me dijo un hermano una vez, a lo menos somos humanos, hermano, me dice. Entonces somos hermanos porque somos humanos. Bueno, pues para qué discutir, está bien. Pero la palabra hermano es una palabra que se distingue porque es nos une a la familia de Dios. Nos une. Nos identificamos. Tenemos el mismo Padre, el mismo Espíritu. Tenemos la misma familia. Tenemos el mismo libro. Tenemos el mismo destino y tenemos la misma misión. Somos hermanos en Cristo. No hemos de avergonzarnos de decirle hermano a alguien que es salvo. Ahora, si alguien no es salvo y le decimos hermano, pues nos referimos a que somos humanos los dos, ¿verdad? Tal vez por ahí cabe. La verdad, terminamos, nos libra de la esclavitud del diablo. Nos libra de la esclavitud del diablo. Déjeme explicarle esto un poquito. Verso 44, ahí lo tienen. Vosotros, note qué fuerte es esa palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Piense por un momento en esa frase. Piense por un momento. Ese hermano, ¿yo seré hijo del diablo o no soy hijo del diablo? Bueno, simplemente ve allí. Los deseos, las cosas que hace, las cosas que desea, las cosas que le agradan, las cosas que le complacen, las cosas que le da alegría, ¿son cosas del diablo o son cosas de Dios? Eso es sencillo. Ahí está la palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos que tienes en tu corazón y que tenemos en nuestro corazón, los deseos que nos impulsan, que nos llevan, que nos mueven, que nos hacen actuar, hablar, pensar, sentir y hacer. Esos pensamientos, sentimientos y acciones, ¿le agradan a Dios? ¿Le agradan a Dios o le agradan al diablo? Eso es para que cada uno piense. Pensemos. Los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. El diablo siempre trata mal a sus seguidores, siempre. Ahí está, ahí nos lo describe el Señor. Nos dice que él es homicida, él es mentiroso. Ya con eso sería suficiente para no querer estar. Yo no sé si usted tiene un gran aprecio y un gran afecto por los mentirosos. Usted dice, qué buen hombre, qué buena mujer es esta mujer. Es mentiroso, es mentirosa como diablo mismo, pero yo tanto que la aprecio. ¿Usted siente así? Dice, el Señor dijo, el diablo es mentiroso, es homicida. Pero hay muchos humanos que le gusta andar con el diablo. Aman lo que él ama. Hace lo que él quiere. Pero mire con quién. Mire con quién, mire quién es. Y no más, no, si eso fuera suficiente, si eso fuera todo, fuera suficiente. Pero no, es más que eso. Le digo, el diablo tortura, maltrata a sus seguidores en esta vida y en la otra, peor. Peor. ¿Quiere verlo? Apocalipsis 20:10. Ahí está. El diablo trata mal. El dicho dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Recuerde eso. Noé 1:1. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Quiere servirle al diablo? Te va a pagar mal. Él es mentiroso. Él es homicida. ¿Pero queremos andar haciendo las cosas del diablo? ¿Y espera que todo salga bien? ¿Cómo nos va a salir bien las cosas si lo que estamos haciendo son cosas del diablo? Ahora, no solamente aquí en esta vida trata mal el diablo a los que bien le sirven. Pero note lo que dice allí Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiero que vea el verso 15 también de Apocalipsis 20. Quiero que vea el verso 15 de Apocalipsis 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final. ¿Dónde estaba el diablo? En el lago de fuego. ¿Y dónde van a estar los que no están inscritos en el libro de la vida? en el lago de fuego. El diablo que los engañaba. Así es que el diablo maltrata a los seguidores aquí, a sus seguidores, aquí en la tierra, y allá en el más allá lo va a maltratar más. ¿Y todavía quieres andar con él? ¿Todavía quieres hacer lo que él quiere? ¿Todavía quieres agradarlo a él? Piensa, piensa. El Señor está diciéndonos eso. Ahí está. La verdad siempre trata bien a sus seguidores. La verdad siempre trata bien a sus seguidores. Dice el Salmo 91 y el verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Le mostraré mi salvación. Esa es la verdad. Eso hace la verdad. Dios trata bien. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. Bienaventurado aquel que no anda en caminos de pecadores, que no se sienten si escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en él medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿No queremos andar con Dios todavía después de todo esto que él promete? ¿Hace sentido eso? ¡No! ¿Cómo es posible? Sin embargo, el pecado nos esclaviza. Y le doy lo último, y es cosa suya si quiere seguir en ese camino. Si usted no anda en la verdad, todo lo que estoy diciéndole es que hay verdad absoluta. Jesucristo es la verdad absoluta. Él nos dice claramente quién es Él y qué hace y qué ha hecho por nosotros. La verdad nos libra de la muerte espiritual. Note el verso 51 de nuestro capítulo. Note lo que dice el verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra, el que obedece, el que sigue, el que hace lo que Dios dice, nunca verá muerte. La muerte espiritual es la separación eterna de Dios. ¿Sabe qué hace el infierno más tortuoso y más sufrimiento? La ausencia misma de Dios. La condición del infierno es tal que la presencia de Dios no trae paz a ninguno que está allí. La verdad nos libra de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación eterna de Dios. Esa es muerte espiritual. La separación eterna de Dios. Y sabes, todos nacemos pecadores. Salmo 51:5 nos enseña eso. Todos nacemos pecadores. Pero la verdad garantiza unión eterna y permanente. La verdad garantiza unión eterna y permanente. Dice la Escritura allí, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¡Libres! Escucha bien, libres. Así es que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente, verdaderamente libres. Hermanos, concluyo. En nuestro pasaje, si usted lee capítulo 8, verso 30, note 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Hubieron varios que oyeron la enseñanza y creyeron en Cristo. Verso 41 nos dice que hubieron otros que no. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Nuestro padre, un padre tenemos, que es Dios. Lo acusaron de ser hijo de fornicación. Verso 52, lo acusaron de tener demonios. Verso 59, lo acusaron, lo iban a apedrear. Digo todo esto para decir, hubo otro grupo que no creyó. Hubo un grupo que sí creyó, otro grupo que no creyó. La verdad no es algo que se impone. Dios no impone su verdad en nosotros. Él no viene y nos agarra el pescuezo, dice, o te entregas hoy a mí o te ahorco. Él no hace eso tampoco. Él nos dice, venid a mí, todo lo que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Venid a mí, todo lo que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esa es decisión personal. Usted y yo tenemos delante de la verdad una decisión que hacer. Una decisión que hacer de dos opciones. O creemos la verdad o rechazamos la verdad. O aceptamos la verdad para que controle nuestra vida, o hacemos nuestra propia voluntad y no le damos cabida en nuestro corazón a la palabra de Dios. Esa es tu decisión, esa es mi decisión. Esta mañana, primero que nada, ¿eres en verdad redimido? ¿De verdad te has entregado a Cristo ya? ¿Recuerdas dónde, cuándo y cómo te entregaste al Señor? ¿En tu mente está claro ese día, esa ocasión? ¿Está bien específico que fue en la mañana, fue en la tarde, fue en la noche? ¿Dónde nos entregamos al Señor? ¿Estábamos afuera, adentro de un edificio? ¿Dónde nos entregamos al Señor? ¿Usted recuerda haber hecho esa decisión por Cristo alguna vez? ¿Usted recuerda haberlo hecho? Porque si no recuerda, lo más probable es que usted todavía no es salvo. Usted de abajo, no de arriba. Y necesita en esta mañana hacer una sincera, honesta confesión a Dios. ¿Cuál confesión, pastor? Dios mío, yo he pecado contra ti. Ten piedad de mí. Perdóname. Perdona mis pecados. Salva mi alma. Yo me entrego a ti de todo corazón. Esa es una. Si ya hizo esa decisión, si no la ha hecho, yo le invito que en esta mañana no deje pasar esa oportunidad. Entréguese a Jesucristo hoy. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. La otra decisión, Señor, yo creo en ti. Pero hay muchas cosas en mi vida que yo ando haciendo como yo quiero. Tu palabra no haya cabida en mi corazón. No le he dado cabida a tu palabra. Creo que soy salvo. Me he entregado a ti. Yo recuerdo dónde y cuándo y cómo. Yo recuerdo eso. Pero ando haciendo lo que yo quiero. Ando viviendo como yo quiero. Ando hablando lo que yo quiero. Ando haciendo lo que a mí me gusta. Aunque a ti no te guste, a mí sí me gusta. Y es tiempo de decirle, Señor, yo reconozco que tu palabra es la verdad. Yo decido en esta mañana someterme a tu palabra. Todo lo que ando haciendo que no te agrada, perdóname. Perdóname. No voy a seguir en esa vida. Soy salvo, soy salva, pero lo que ando haciendo no te agrada. Perdóname. Y Él dice, el que a mí viene, nunca le echo fuera. Piensa en esta mañana, ¿qué decisión vamos a hacer? Ese pastor, yo ya me entregué, yo soy salvo. Y lo que ando haciendo, con toda mi alma trato de agradar a Dios en todo. ¡Qué bendición! Sígalo haciendo. Pero esta es una oportunidad para que digamos, Señor, perdóname, no soy salvo. Me entrego a ti hoy. Oh, Señor, perdóname, porque en lo que ando, no te agrada. Y yo sé que no te agrada. Perdóname. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Señor, tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, lo que tu siervo necesita. Tú sabes, Señor, lo que tu pueblo necesita. Tú sabes lo que necesitamos como tu pueblo. Esta mañana, Señor, he tratado con tu gracia y con tu ayuda presentar a cada oyente la verdad. Esa verdad que es tu persona, tu obra. Y les he dicho, porque así nos dices tú, que el que anda en la verdad no anda en oscuridad. Que el que acepta la verdad lo hará libre. Y esta mañana, Señor, le ruego por alguien que pueda estar oyendo o aún presente aquí, que nunca se ha entregado a ti para ser salvo. Nunca se ha entregado para ser redimido o redimida. Te ruego que en esta mañana hables a los corazones. Quizás usted, querido oyente, nunca se ha entregado a Cristo. ¿Por qué no se entregue esta mañana? Confiésele a Él sus pecados y Él le va a perdonar. Ahora una persona, ¿cuántos dicen, pastor, ore por mí? Yo nunca me he entregado a Cristo. En esta mañana me entrego a Cristo. Quiero que mire mi mano con claridad y franqueza. Ore por mí, pastor. Nunca me he entregado a Cristo. Hoy me entrego a Cristo. Ore por mí. ¿Puedo ver tu mano en alto así para orar por ti, dama, caballero? Tal vez ya todos somos redimidos. Quizás hay alguien que está luchando como su servidor también, con situaciones en nuestra vida que queremos que Dios nos saque de ello. Que queremos apartarnos, que queremos dejar para no vivir en ello más. No más quiero unirme contigo. Esta mañana Dios nos ha enseñado que si andamos en la verdad, si le seguimos a Él, no andamos en oscuridad. Y solo quiero unirme contigo a orar. Ese pastor, ore por mí. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito el nombre de Dios. Puede bajar su mano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, en esta mañana, tú has visto nuestros corazones. Eres el único que conoce nuestros corazones. Son engañosos y perversos más que todas las cosas. Pero tú nos dices que tú conoces nuestro corazón. Así que conoces bien nuestro motivo y nuestras acciones. Varios de nosotros hemos levantado nuestras manos pidiendo tu gracia, tu ayuda, pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, perdón. Porque hemos, aunque redimidos, nos rebelamos contra tus preceptos muchas veces. Porque no queremos hacer lo que tú dices, porque queremos complacer la carne en vez de complacer a Dios. Padre, perdónanos esta mañana y ayúdanos, porque estamos seguros, seguros que tú nos perdonas, que tú nos limpias con tu sangre, que tú nos levantas de donde estemos caídos y nos das una oportunidad más. Por ello te alabamos, te damos gracias. Y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén.